El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otro programa de la serie de diálogos del Instituto de Chile, que está destinada a dar a conocer la biografía y la obra de los miembros de cada una de las academias del Instituto de Chile. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al doctor Antonio Orellana Tovar, elegido recientemente miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina. Como es nuestra intención para los auditores, es siempre conveniente y positivo conocer la vida y la obra de las personas que integran las academias. Por lo tanto, estimado doctor Orellana, quisiéramos que nos contara quién es Antonio Orellana Tovar, dónde nació, cuáles fueron sus primeras influencias, tal vez aquellas del colegio, si podemos relevar el nombre de alguna persona que haya influido en sus decisiones, por qué estudiar medicina, por qué especializarse en neurocirugía, todo eso, adelante.
Gracias, doctor. Bueno, la verdad de las cosas, digamos, es que yo nací en el mes de febrero del año 48, un día domingo, en un año bisiesto.
Ajá.
Y además, digamos, en aquella época, obviamente, tuve un parto de pie, de habitual, digamos, un parto de pie. Felizmente, sin ningún tipo de problemas posteriores, ¿no es cierto? Felizmente, por lo menos creo yo. Y crecí en Valparaíso, en una zona de pie de cerro, donde desarrollé prácticamente toda mi infancia. A muy corto andar, tuve un golpe fuerte, ¿no es cierto?, que obviamente yo no lo resentí por la edad que tenía, porque mi padre murió cuando yo tenía 1 año 8 meses. Por consiguiente, mi madre tuvo que asumir ese rol, tal como yo lo recordaba en algún momento, digamos, ella siempre luchó, ¿no es cierto?, porque yo fuera una buena persona y sobre todo, ¿no es cierto?, se preocupó de que mi educación fuera lo mejor posible porque era la manera de desarrollarse en la vida, y eso me lo repitió siempre, toda la vida, y fue una de las personas, doña Margarita, fue esa persona, digamos, con mucha fuerza y entereza, que me guió por esos caminos.
¿Cuántos hermanos eran en la familia?
Yo era único.
Ah, ya.
No habían más. Entonces, mi madre era costurera, trabajaba de la costura, no era modista, digamos, sino que era costurera. Por consiguiente, dependía, ¿no es cierto?, de lo que se le enviaba, digamos, para negocio que yo conocía muy profundamente, porque era yo quien repartía después, ¿no es cierto?, el trabajo que mi madre hacía.
Yeah.
Así que fue interesante y con eso, por supuesto, yo conocía más todavía mi Valparaíso. Las preparatorias que en ese momento existían, ¿no es cierto?, que la educación en aquella época era de primera a sexta preparatoria y después de primera a sexta humanidades, fueron en los Sagrados Corazones, Padres Franceses de Valparaíso. En ese tiempo el colegio estaba en Valparaíso y eso yo lo cursé hasta... Fue hasta sexta preparatoria, justamente.
Ya.
Razones, yo diría, estrictamente económicas, ¿no es cierto?, impidieron que yo siguiera en la otra etapa, que eran las humanidades, y me fui y me inscribí en el glorioso Liceo Eduardo de la Barra, de Valparaíso, porque yo pensé que allí tenía que, era la posibilidad de seguir, ¿no es cierto?, lo que mi madre siempre me decía sobre la educación, que era lo fundamental en la formación. Y di el examen, ingresé en esa época al primero S.
Así, ah, un colegio era amplio, era grande entonces.
Era demasiado amplio y quedaban dos más todavía, el G y el H, en aquella época. Pero ahí mi madre siempre tuvo esa idea, digamos, de que me podía juntar con niños malos, que la influencia, que todo eso, digamos, que se desarrollaba en el ámbito en que nosotros vivíamos. Y a corta andar y a través de una familia conoció lo que era en ese tiempo el famoso colegio Rubén Castro, que era un colegio experimental que dependía de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Valparaíso. Y estaba situado exactamente en la esquina, al frente de la Universidad Católica. Lo cual realmente me dio a mí una formación, yo diría, de excepción. Era, en ese tiempo era, bueno, era manejado por los jesuitas, lo mismo que la Universidad Católica.
Debe haber sido un colegio más pequeño ese.
Exactamente. Era la Universidad Católica en ese tiempo la manejaba un padre que se llamaba González Foster, que fue famoso en el área de educación, y que obviamente había conocido a Rubén Castro, que era otro cura jesuita, ¿no es cierto? Y habían creado el colegio, ¿no es cierto?, años antes, y estaba ahí en toda la esquina, ¿no es cierto?, frente a la Católica, en Valparaíso, y además tenía la gracia de hacer un plan experimental. Ahora, como plan experimental, algunos ejemplos. No existía el ramo historia y geografía. El ramo se llamaba Historia de la Cultura, lo cual indudablemente era, no sé, yo diría apasionante. Era realmente apasionante porque era como la cultura, ¿no es cierto?, había ido transmitiéndose desde Europa hacia acá, ¿no es cierto?, la influencia nuestra en algún momento, qué es lo que estaba pasando en el mismo momento, lo que pasaba en Europa y lo que pasaba acá, y se discutían, digamos, esos temas. Realmente era una formación en esa área fantástica. ¿Para qué hablar de la filosofía? La filosofía, ¿no es cierto?, el sexto año de Humanidades, el ramo de filosofía lo hacía un profesor que creo que es uno de los que nunca me voy a olvidar por su inteligencia superior. Realmente era un hombre, digamos.
¿Cómo era el nombre de este profesor?
Sí, se llamaba don Romero Panizo.
Ya.
Era, él era el profesor de antropología en la Católica. Y completaban horario, en el fondo, digamos, haciendo la clase en el colegio. Y él hacía el curso de sexto, humanidades, de filosofía. Él partía haciendo la primera parte, que era la teoría de los valores. Ese era el primer capítulo, la axiología, que era el primer capítulo, digamos, de ese año. Y los otros cuatro capítulos eran democracia, comunismo, cristianismo y ateísmo. Pero ¿cuál era la gracia? La gracia es que cada uno de esos lo venía a hacer un ad hoc que él invitaba. Por consiguiente, yo leía a Kant, ¿no es cierto?, en lo que se esforzaba el profesor, ¿no es cierto?, para que yo entendiera que Dios no existía. Posteriormente teníamos un curso, ¿no es cierto?, con obviamente un sacerdote, ¿no es cierto?, que nos mostraba lo contrario. Con comunismo y democracia era exactamente lo mismo, ¿no? Cada uno ad hoc. Y al final, ¿no es cierto?, del curso existía esta deliberación ¿cierto? Con todos los alumnos, que éramos pocos, ¿eh? Nosotros éramos 17 en el curso.
Excelente número, sí.
Fantástico. Y la deliberación, digamos, de todo eso. Yo tengo, qué sé yo, compañeros míos, digamos, que cayeron el 11 de septiembre, digamos, qué sé yo, compañeros míos, digamos, que fueron del MIR, ¿no es cierto? Algunos de ellos combatientes. Y tengo otros que son grandes empresarios, ¿no es cierto? Del otro lado, ¿cierto? Y cada uno siguió ese camino con esa libertad que te dio una enseñanza de ese tipo, ¿eh? Que realmente yo creo que fue maravilloso. Siempre a mi hijo les cuento parte, ¿no es cierto?, de cómo uno se va formando cuando tiene esa visión tan grande.
Y después de
Había
terminar
problemas, sí. Había problemas, sí. Por ejemplo, nosotros teníamos un curso, cuarto año de humanidad era geometría, quinto álgebra y sexto era cálculo. Nos hacían cálculo en sexto año.
muy
Entonces,
buena
por supuesto,
preparación.
el que era malo para la geometría sonaba en cuarto año de humanidad. La cuestión era solo geometría, no la podía mejorar con ninguna otra cosa. Así que, pero era un colegio, digamos, para mí, por eso yo siempre lo recuerdo, Rubén Castro, yo me siento Rubén Castrino, digamos, de alma. Fue un colegio maravilloso, especialmente en esa época, como te digo, porque tenía este plan experimental con el cual, digamos, mira, claro que era bien elitista intelectual. O sea, en noviembre había un consejo de profesores y el que no tenía promedio 5 se iba para afuera, en noviembre,
En
¿ah?
noviembre.
Pero varios colegios lo estaban esperando a los que salían de ahí, digamos, que realmente era un colegio muy bueno, muy bueno.
Y después del
Y
colegio,
ahí.
¿cuál fue la decisión para estudiar medicina? ¿Por qué medicina exactamente?
Fíjate que yo noté, yo, desde que era muy chico, yo tuve esa intención de ayuda, de cooperar, de ayudar a la gente, de ver las necesidades propias y las que la gente de mi alrededor, nosotros vivíamos en un pasaje, ¿ah? Que era lo que antiguamente era muy común en Valparaíso, que eran los barrios. Este era un barrio, ¿no es cierto?, en un pasaje donde estaba toda la dinámica del barrio. Ah, la gente se conocía, se pedían ayuda, que sí, una otra. Y esa sensación de servicio siempre me dio vuelta, siempre. Yo diría que después de pasar las etapas propias de niño chico, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ser basurero, o peluquero, o bombero, ¿no es cierto? Yo diría que ya a los 15 años era firme mi idea, ¿no es cierto?, de estudiar medicina. Era mi fin. Y eso fue buscando una profesión de servicio, justamente, ¿ah? Yo me recuerdo, mire, voy a tocar una frase que se la escuché justamente a usted, donde decía que la profesión es la respuesta institucionalizada a una necesidad del territorio, de la ciudadanía.
Social, claro.
Ah, yo esa se la escuché a usted. Y esa frase, digamos, me hace ruido en este momento, porque ¿qué otra profesión era en ese momento, no es cierto, más de servicio que la medicina?
Así
Y
es.
que era algo que con orgullo la podíamos llamar profesión, porque indudablemente nacía, ¿no es cierto?, para como respuesta, ¿no es cierto?, a la necesidad de la población. Eso era así. Pero me pasó una cosa ahí bien, bien importante. Nacieron los orientadores vocacionales. Y los
Sí, yo.
orientadores vocacionales no ocupaban todos los recreos porque estaban recién naciendo, así que se multiplicaban, digamos, por ahí, digamos, buscando la experiencia, digamos, que justificara, digamos, su presencia y su orientación. Al final preguntaban qué quiere ser usted. Yo, por supuesto, en todos los test puse quiero ser médico. Hasta que un día me llamó el inspector general y me dice, mire, me dice, ¿sabe? Tenemos un problema con usted. Sí, ¿por qué? Le digo, sí, tengo un problema con usted, porque usted, qué sé yo, tiene nota, qué sé yo, usted es una persona, digamos, qué sé yo, que el colegio, ¿no es cierto?, lo muestra, qué sé yo, etcétera. Y yo tengo aquí, digamos, los informes, me dicen los orientadores vocacionales, y la verdad de las cosas es que como médico usted sería un fracaso.
¿Y qué recomendaban ellos entonces? ¿Qué recomendaban los orientadores vocacionales?
Ellos me recomendaban la ingeniería.
Ya.
Y yo amaba el colegio y me significó un conflicto. Porque realmente yo jamás había pensado en la ingeniería, era algo que me hubiera interesado nunca. La matemática para mí era media hobby, ¿no es cierto? Claro, era interesante sacar esas ecuaciones raras, ¿no es cierto? De repente pensar con un pensamiento así más matemático, pero era una cosa que yo jamás me la imaginaría vivir el resto de mi vida en eso. Sí, soñaba, digamos, con el resto de mi vida en. Pero encontré el punto. Resulta que en ese tiempo se daba bachillerato. Y yo dije, aquí está la mía. Doy el bachillerato en matemática, en la Católica, obviamente, que, por supuesto, ¿no es cierto?, van a estar felices. Y me preparo para el bachillerato en enero en la Chile, y lo doy, por supuesto, en biología, que ese sí que me va a servir para postular a medicina. Claro. No podía. Bueno, para sorpresa mía, me fue mucho mejor en el de la Católica. Me fue tan bien en el bachillerato en matemáticas en la Católica que me dieron una beca.
Para estudiar ingeniería en la
Universidad. Para estudiar ingeniería en la Universidad Católica. Una beca fabulosa. Y tal era mi ignorancia que, como esta es una entrevista así, un poco del alma, era tal mi ignorancia que el decano se sienta, me cuenta toda esta historia que se dio y me dice que yo puedo elegir la ingeniería. Y yo me encuentro con el tremendo dilema que yo ni siquiera sabía que habían varias ingenierías. Pero sí me acordaba que como nosotros íbamos mucho a la Católica, usábamos los laboratorios, la Católica y todo eso, los top 10 eran los ingenieros químicos. Y con esa mentalidad de 16 para 17 años, ¿no es cierto? Pues no tenía más. Le dije, no, la ingeniería química, por supuesto. Así, incluso con voz de conocedor, digamos, de la cosa. Ahí quedó, que si yo firmé papeles, todas esas cosas. Y en enero fui a dar el bachillerato en biología. No me fue tan bien como en matemática, tengo que reconocerlo. Pero sí tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de postular a medicina y di el examen, que en ese tiempo se da un examen de ingreso
el examen
a medicina.
De admisión, claro.
Claro, se da el examen, di el examen y terminé quedando en la sede de Valparaíso, que era la única posibilidad, porque ¿de dónde mi mamá me iba a poder mantener en Santiago o en otra ciudad? Pues. Así que quedé en Valparaíso, en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile. Y así comencé el año 66, mi primer año de medicina en Valparaíso. Ahora, entre medio de eso ocurrió una cosa, que una cosa familiar. Bueno, hasta el día de hoy no tengo explicación, ¿eh? Hay mucha gente que sabe la historia y que piensa que ahí nació mi amor por la medicina, y no fue así. Yo estaba en estas celebraciones, ¿no es cierto?, del bachillerato de la Católica, del bachillerato, etcétera, de la beca que me habían dado, etcétera, en esas celebraciones, cuando llego a mi casa y mi mamá me dice, mira, me dice, vino la señora tanto. Yo le digo, sí, ¿quién es? Es la esposa de tu tío. Yo le digo, ¿cuál tío? No, me dice, tú tienes un tío. Pero yo, digamos, distanciado, me dijo, pero te vio en el diario porque yo salí en el diario con un premio que me dio el colegio. Te vio en el diario, digamos, y quiere conocer. Y yo, no, digo yo, mamá, por Dios, mira, qué sé yo, que imagínate ahora. Me dice, yo creo que te va a interesar, me dijo, porque él es médico. ¿Quién? Sí, me dice, él es médico. Y es médico aquí en Valparaíso, muy conocido, que se va a hacer. Bueno, y la verdad, las cosas que fui a conocerlo, digamos, era una persona mayor, fue una persona que me orientó y me sentó a decirme, digamos, que la medicina, además, era cultura. Por consiguiente, yo tenía que leer, yo tenía que escuchar música, yo tenía que entender la música, yo tenía, digamos, que tener, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, de escribir, de razonar, de hablar bien, porque la medicina es la profesión que está más años en la universidad, por consiguiente tienes que tener una cultura mayor en eso. Siempre me orientó por ese lado, cual, digamos, agradezco mucho, porque indudablemente, ¿no es cierto?, me convertí en alguien, digamos, que realmente sintió placer por la lectura. Y por supuesto la música, digamos, que indudablemente también, ¿no es cierto? Él me enseñó a escucharla con varias tallas que nos pasaron. Se imaginarán, ¿no es cierto? Alguien que venía del tango, ¿no es cierto? Entrar a la música clásica, ¿no es cierto? Con el conocimiento que él tenía de la música clásica, obviamente, digamos. Fue difícil, no fue fácil.
Pero tú dices que esa entrevista con este médico no influyó en tu decisión de
En
estudiar
absoluto,
más.
en absoluto. Lo que sí, eso fue interesante cuando me dijo, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer usted? Y le dije, no, yo estoy. Y le conté mi historia. Y me dice, oiga, me dice, ¿y qué hacen los ingenieros? Me dice. Y me pilló. Y yo había escuchado este decano que me entrevistó cuando me dio la esta, me contó todas las facilidades que tenían los becados cuando mantenían la beca en los años siguientes. Y me decían que en el cuarto año la escuela de ingeniería química en ese tiempo hacía jabones. Y era al parecer, digamos, una producción importante, digamos, y eso se repartía entre los que eran becados, un becado cada año. Y como yo no sabía nada de la ingeniería química, me dice, ¿y qué hacen los ingenieros? Yo le digo, hacen jabón, imagínense.
Un poco ingenua la respuesta.
Imagínense, si me escucha un ingeniero químico, digamos, me mata. Pero le digo yo, no, hacen jabones. Y me mira y me dice, ¿y usted está dispuesto a hacer jabones toda su vida? Me dice. Yo le digo, no, le digo yo, no, no sé, le digo, pero bueno, la verdad, le digo, y ahí le cuento de que mi interés era ese, qué sé yo, que yo la verdad las cosas, lo que quería, ¿no es cierto?, era dar el bachillerato en ese momento en la Chile, en biología, y ir a ver. Y me dice, ya me dice, cuando esté dentro de la carrera, venga a hablar conmigo, digamos, venga a cenar conmigo, cuando esté adentro de la carrera. Allá, le dije, muchas gracias. Y así fíjate que comenzó esa relación con este tío que era un radiólogo, bien, como te dije yo, bien formadora, ¿eh? La verdad, yo le agradezco mucho, digamos, esta idea, ¿no es cierto?, de esta cultura que él de
Esta
alguna manera, ¿no es
amplitud de
cierto?,
horizontes que ofrece
me orientó, claro, exactamente,
y
fue el motor, digamos, para ese lado.
de los estudios de medicina podríamos rescatar el nombre de alguna persona que hubiera sido influyente o alguna disciplina que hubiera sido más relevante durante los estudios.
Sí, mira, en los ramos básicos, digamos, fue, bueno, los ramos básicos, la verdad, las cosas que la formación que yo había tenido, digamos, en el colegio, en el Rubén Castro, obviamente me facilitó mucho, digamos, por ejemplo, yo nunca estudié matemática, ni
Claro.
física. No, me habían pasado en el colegio más de lo que me pasaron en el primer año. Pero posteriormente sí empecé, ¿no es cierto?, a ver esta vía clínica, la medicina clínica, ¿no es cierto?, donde obviamente, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer esta gente, digamos, que son a los que tú quieres imitar, ¿eh?, por la manera como son. Yo te diría, por ejemplo, un ejemplo. Nuestro profesor de neurología partió desde la semiología neurológica en tercero, ¿no es cierto? En cuarto ya era de neurología clínica. Y era un profesor que había estudiado la secundaria y se había, ¿cómo se llama? Se había recibido de médico en Inglaterra, en Londres. Y él había venido acá. Acá en Chile había hecho la beca de neurología en El Salvador y había hecho la posbeca, se había ido a provincia y había estado en Antofagasta. Y después había vuelto, ¿no es cierto?, y estaba contratado en la universidad y él era nuestro profesor, don Gonzalo Álvarez Urquidi.
Ah, sí, lo conocí, yo también.
Y don Gonzalo Álvarez nos muestra esta parte. Un examen neurológico de maravilla, un raciocinio sobre ese paciente de maravilla, y en la conclusión colocado, vendré a visitarlo mañana porque hoy día no tengo idea qué es lo que tiene este paciente.
Interesante actitud, humilde. Vamos a hacer una pequeña interrupción en nuestra
Sí.
conversación. En pocos minutos retomamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Antonio Orellana Tobar, quien nos estaba refiriendo acerca de la importancia que tuvo para él la enseñanza de la neurología por el doctor Álvarez Urquidi y esta manifestación que él hacía de no saber suficientemente en ese momento, sino ir a estudiar probablemente el caso en alguna parte, ¿verdad? Ese sería, supongo, el mérito de esa interrupción que hacía.
Bueno, la verdad, la cosa es que tenía esa actitud y tenía, digamos, un examen. Acuérdense que estamos hablando del año 68, donde no había escáneres, ni había resonancia, ni había biomarcadores, no había nada de eso. Entonces era una clínica preciosa, digamos, ¿no? Y ahí, la verdad, las cosas que es el momento en que yo engancho, pero así fuertemente, con el área neurológica. O sea, pero tercer año de medicina, o sea, no me gustó la médula, me gustó el cerebro. ¿Ah? O sea, con esa mentalidad del tercer año de medicina, obviamente, ¿no es cierto? Y realmente este cerebro, digamos, que tenía toda esta incógnita, digamos, qué sé yo, y bueno, y de ahí nunca más salí. La verdad, las cosas, ¿no es cierto?, de que yo creo que a ver, yo diría, digamos, que siempre quise ser un médico muy global, o sea, a mí me encantaba, ¿no es cierto?, el raciocinio clínico que se hacía, ¿no es cierto?, buscando, bueno, después conocí a neurólogos, ¿no es cierto?, enciclopedias, digamos, caminando, ¿no es cierto? Pero me gustaba ese razonamiento general, ¿cierto? Lo que hacía el internista antiguo, ¿no es cierto? El que ya hoy día es imposible que exista, ¿no es cierto? Porque la información es tan grande. Pero eso yo lo centraba, ¿no es cierto?, en la neurología, en ese cerebro en el cual tú podías llegar a través de finos signos y síntomas llegar a ubicar una lesión en alguna parte de ese cerebro. Y eso para mí era fascinante. Como era tal mi entusiasmo por la medicina en general, en tercer año, claro, fue en tercer año que yo fui a ofrecerme voluntariamente a la asistencia pública, a la posta del Hospital Van Buren de Valparaíso.
Siendo estudiante.
Siendo estudiante de tercer año.
Ay, no.
Porque ¿qué es lo que quería yo? Yo quería aprender a poner inyecciones, porque eso no estaba dentro del currículum de la carrera de medicina en ese tiempo, pero mi barrio, la gente necesitaba muchas de ellas, digamos, y yo no sabía hacerlo, entonces dije yo, ahí voy a aprender. Y llegué a la posta. Y en ese tiempo los turnos de la posta eran de 2 horas. El primer turno de 8 a 10, el segundo de 10 a 12, etc. Y el sexto turno era de 6 a 8. Era el que me convenía, así que fui a hablar. Y el jefe del turno, que era el doctor León, me dice, perfecto, mira, yo te acepto pues, aquí porque está bien, me dijo, podía hacer las historias, me dijo, la anamnesis, etc. Y eso sí, con una condición. Todos los días aquí. Y
Todos
los
los
turnos
días.
nuestros. Y los turnos nuestros de domingo, festivo, sábado y noches también. Completo. Y así estuve en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, y obviamente el internado de urgencia me dice en la posta. Donde obviamente aprendí la contingencia, donde aprendí, ¿no es cierto?, donde había un practicante, asistían los practicantes 2 años, un practicante que me decía, oiga, oiga, venga, mire, 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 mire. ¿Ve ese caballero que viene ahí? Sí, ve que viene así, ¿no? Ya, ese es un cólico renal.
Una experiencia muy
Y era,
valiosa, estar
era,
ahí.
era, era esa enseñanza, digamos, de la contingencia del momento, digamos. Venía otro y me decía, mire, 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 ¿ve? ¿Se acuerda del otro de un cólico? Ya, mire, ese que viene ahí es una úlcera perforada. Yo lo aseguro. Y así, digamos, y uno va entrando, va, como te dijera yo, organizando todo eso y es inmunología. Al final, ¿no es cierto? Es justamente, ¿no es cierto?, lo que uno sigue viendo. Por eso que yo discuto tanto ahora lo que está pasando con los jóvenes, que no, eso
La
no lo
semiología la
practican.
hemos perdido un poco. La
Exacto,
semiología
estamos
clásica, esa
perdidos.
que uno estudiaba en los libros
Eso
de.
me llega a doler, ¿eh? Me llega a doler que no haya esto de la palpación donde uno puede sacar tantas conclusiones, tantas conclusiones.
Y después de
Bueno.
terminar la carrera, después de esta, porque debe haber sido bien sacrificado esto de seguir estudiando y además participando en estos turnos de urgencia.
Participar,
¿Y por
pero
qué
aprendí
escoger
mucho, o sea.
la neurocirugía como especialidad?
En ese tiempo, digamos, me daba a mí la posibilidad, me daba la posibilidad incluso, ¿no es cierto? Llegó un momento en sexto ya, sexto, séptimo, la apendicitis era mía.
O sea,
Ah, cosa que hoy día es imposible que ocurra, digamos, pero en ese tiempo eran mías. Yo tenía la autoridad de armar el pabellón y operar la apendicitis. Obviamente ellos me ayudaban, pero yo era cirujano, o sea, tuve una formación fantástica. En ese quehacer y en ese estar de turno, venían de vez en cuando los neurocirujanos a ver a los pacientes y había un área de los del donde estaban la atención de pacientes, en donde quedaban aquellas personas que llegaban borrachas, que tenían problemas más de conciencia, que sí, etcétera, y el otro día que no despertaban, venían a pasar la visita a los neurocirujanos. Y se le llevaban a alguno para hacerle una angiografía. Y por supuesto yo empecé con la duda de que cómo era la angiografía, y me decían, ya vamos, pues yo me colaba y veía cómo hacían la angiografía, cómo estudiaban los vasos, esta idea de que estaban desplazados hacia acá. Lo único que había, me acuerdo, en ese tiempo era un eco, que era el eco medio, ¿cierto? Que si estaba la línea media pasada para acá, bueno, algo tenían acá, entonces había que abrirlo. Ese era el raciocinio. Y después ya la cosa fue un poco mayor. Yo ya llevaba varios años ahí en la posta, ¿no es cierto?, como alumno, y me invitaban en la noche, digamos, cuando operaban urgencia en la noche, me invitaban, digamos, para que yo les pisara el coagulador, pues no podía hacer más. Pero de una u otra manera me fue cada vez gustando más. Y así empecé a ocupar en mí. Cuando estábamos en séptimo, pagaban el. Nos pagaban como auxiliar técnico.
Auxiliares
El
técnicos,
cargo de
sí.
auxiliar técnico. Y el cargo de auxiliar técnico yo lo tomé, ¿no es cierto?, para ir a trabajar en neurocirugía. Y ahí, digamos, seguí en esta onda, qué sé yo, etcétera. Y me recibí el 23 de enero del año 73. Esos meses había mucha revuelta, yo seguí trabajando un poco en la posta y empecé a postular, ¿no es cierto? En ese tiempo existían las becas primarias. Y la había cerrado, Senjo la había cerrado. Estaba recibiendo solamente extranjeros, había toda una historia que yo no entendía mucho, digamos, porque en ese tiempo, imagínate, yo salí de 24 años ahí, digamos, estaba en eso, no veía mucho y lo que tenía que hacer era trabajar y entré a trabajar a la posta. Bueno, ahí en la posta haciendo turno, me pilló el 11, yo estaba haciendo noche, la noche del 10 para el 11. Y además, en ese tiempo yo hacía un policlínico a honorarios, un policlínico en el antiguo Hospital Naval en Playa Ancha. Y que más encima tenía esa cosa encima, ahí había todo un cuento en que se llevaron a todos los médicos, digamos, de contrata, porque los médicos que eran uniformados salieron a ¿cómo se llama?, a tomar posesión de los hospitales, de los servicios de salud y todas esas cosas. Y yo había postulado. Y esa postulación se echó a andar de nuevo en septiembre de ese año. Y me gané la beca de neurocirugía.
¿Eso significaba trasladarse a Santiago o se podía hacer ahí mismo en Valparaíso?
En ese momento fue, ¿cómo se llama?, compartida. Porque yo la cambié con otro, se fue al instituto a hacer la completa y yo elegí hacer la del Van Buren y hacer la compartida. Ahora, no pude entrar a la beca hasta el 1 de enero. ¿Por qué? Porque no podía salir del naval. Eso fue terrible, fue una historia, yo diría, trágica. Al final, ¿no es cierto?, logré salir de ahí con la beca ganada y todo. En ese tiempo era el Servicio Nacional de Salud. Y logré, ¿no es cierto?, partir con la beca y ahí partí, yo estuve. No creo que haya estado más de 2 meses en el Van Buren y ahí me tuve que ir al instituto, a Santiago. Y el instituto hice todo el resto del año y de ahí me devolví, ¿no es cierto?, al Van Buren a hacer la última parte.
Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el siguiente paso de tu carrera profesional en el ámbito de la
Bueno,
neurocirugía?
yo entré de becado con destino, tal como era el becado primario. Yo iba con destino y el destino mío era Punta Arenas. A corto andar me llamaron del Servicio de Salud y me dijeron, no, sabe, digamos, se va a ir a Talca, me dijeron, porque Punta Arenas no la vamos a desarrollar. Pasó otro tiempo y de nuevo. Hasta que llegó al instituto, a hacerse cargo del instituto, el doctor Reinaldo Poblete.
También
Y
conocido.
Reinaldo Poblete era más que Dios, era emperador, ¿cierto? Entonces, él hizo gran amistad con el jefe de servicio del Van Buren. Entonces, en aquella época, el Van Buren, digamos, eran 4 neurocirujanos, no eran más, y siempre alegaban que querían más, y Bolívar dijo, ya, porque se vaya este, vaya. Sí, pero es que yo tengo mi compromiso en el ministerio. Y digo, no, se usted hay que cambiarla, qué sé yo, etcétera. Y un día me llaman del ministerio el doctor Robinson, nunca me voy a olvidar, que era el encargado. Yo llegué al ministerio, yo debo haber llegado a 8:30 de la mañana. Me atendió a las 4 de la tarde.
Vaya.
Muy enojado. Yo le encuentro toda la razón. Yo también habría estado muy enojado, ¿no es cierto?
¿Por el
Porque él,
cambio de
obviamente,
destinación estaba
le
enojado?
cambia, le, se lo cambia una persona de afuera.
Claro.
Es una falta de respeto. O sea, no, 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 no. Yo le encontré toda la razón. Pero obviamente, uno en esa época, uno es veleta, ¿no? Tiene que ir para donde lo mandan, digamos, qué sé yo. Digo, bueno. Váyase con la tranquilidad que yo jamás lo habría dejado hacer la posbeca en el mismo lugar que hizo la beca. Nunca, jamás. Pero aquí me dijo, y no, blete, que si yo, etcétera, alegó un buen poco y me echó. Y ahí me quedé en el Van Buren. Mi beca fue el 74, 75 y la terminé en diciembre del 76. Y en enero del 77 entré como neurocirujano al Van Buren a trabajar y empecé a ver la posibilidad de salir afuera. Y ahí postulé a la beca del gobierno francés. A raíz, ¿no es cierto?, que habían venido unos franceses acá y yo había tenido un carteo con el profesor de la Pitié, porque en ese tiempo ya me interesaba mucho la cirugía vascular del cerebro. Era los aneurismas, y más que los aneurismas, era la malformación arteriovenosa, que era indudablemente, ¿no es cierto?, era un desafío, ¿no es cierto?, desde el punto de vista quirúrgico, y sobre todo fisiopatológico, digamos, que no, de no crear, ¿no es cierto?, una lesión mayor. Entonces, y eso. Pertusé era el que tenía la fama mundial en estas malformaciones, y me resulta la beca, y parto en la beca el año 78. Parto a París, a la Pitié, con el profesor Pertusé. Ahí hago todo el año completo, y vuelvo a Chile habiendo ya. En Chile ya había un escáner en Santiago. En Santiago. Así que yo allá me había acercado mucho, digamos, a la parte neuroradiológica. Así que también, digamos, llegué con bastante conocimiento en la información, ¿no es cierto?, de escáner. Así que acá, digamos, formaba un poco de escáner, porque llegó, después de eso, llegó a Viña un escáner, y ahí siguió, seguí como neurocirujano, hicimos mucho de cirugía vascular, indudablemente, digamos, la fuimos mejorando, y el año 90, el que era jefe de servicio dijo, no más, se fue. Y se fue, digamos, el servicio quedó sin jefatura. Y ahí me llamó el director del hospital en ese tiempo, digamos, que era el doctor Estara, que era un urólogo. Y me dijo, ya sabe, me dijo, hágase cargo de esta cuestión, me dijo, porque está, mire, no hay nada, digamos, hay un desastre administrativo. Y bueno, empezamos ahí a trabajar, qué sé yo, y a los pocos meses me dice, mire, ¿saben? Lo voy a nombrar, me dijo, pero ¿qué prefiere? Me dijo, yo lo nombro y así sigue tranquilo, me dijo, en el cargo, y porque usted tiene un 22-28. Sí, digo yo, un 22-28, no hay problema. O llamo a concurso, me dijo el cargo. Muchos, habíamos luchado tantos años para que volvieran los concursos y todas esas cosas, dije yo. No, por supuesto, elegí yo concurso. Ya. Vino el concurso, postulé al concurso, me gané el concurso y ahí me dijeron, ¿sabe? Me dijeron, tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que renunciar, me dijo, al 22-28 porque el cargo de jefatura es de 33 horas.
¿Te convenía hacer eso?
Económicamente no, por supuesto que no. Pero yo seguía con la idea, ¿no es cierto?, que esto había que consolidarlo, yo tenía que permitir que hubiera tiraje en la chimenea, ¿no es cierto? Y dije yo, de acuerdo. Así que me quedé con los 33, perdí también la posibilidad de haber de jubilado de los turnos. Me faltaron 2 años. Y seguí ahí. Subí el año 31, el 91, a la jefatura de servicio y tuve jefe de servicio 20 años. Hasta el 2011, que fui elegido decano y en ese momento ese cargo obviamente eran 44 horas en la universidad y incompatible con la 33. Porque previamente a eso, como yo tenía 33, las 11 las hacía con la universidad.
Bueno, eso es justamente lo que iba a notar, que tú entonces te mantuviste vinculado a la docencia también durante todo ese
Siempre, siempre,
periodo.
siempre.
Y
Siempre.
entonces tenías 33 horas del servicio y 11 horas de la universidad y después
Exacto.
te eligieron decano. Y entonces, ¿eso fue cuándo? ¿El año 2011 o algo por ahí?
Desde marzo del 2011 yo partí como decano.
Ya.
Previamente había sido director del Departamento de Especialidades Quirúrgicas. Después fui director de posgrado de la Escuela de Medicina. Y de ahí llegué a la decanatura.
Y ese ha sido un periodo en el cual has podido tener influencia sobre la forma en que se ha estructurado la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.
Sí, realmente ha sido una época. Para mí, la verdad, las cosas han sido muy maravillosas porque, fíjate que nos ocurrió una cosa que obviamente no fue una coincidencia, una casualidad, digamos. La Facultad de Medicina estaba atomizada totalmente. Las escuelas, cada una, tenía un lugar físico distinto. Algunas estaban en Valparaíso, otras estaban en Viña, ¿no es cierto? Por consiguiente, ¿no es cierto?, no había un lugar común. Y se empezó a trabajar, o sea, yo ahí sí que insistí bastante en eso, digamos, se empezó a trabajar, ¿no es cierto?, en que había que construir una facultad de medicina, una facultad que reuniera a todas las escuelas de la salud. En eso estaban, cuando se dio, me llama un día el rector y me dice, mira, tenemos esta posibilidad. Y la posibilidad era comprar el edificio que había dejado la Universidad del Mar, que es la universidad que fue cuestionada, ¿no es cierto?, qué sé yo, que desapareció. Y estaba la posibilidad de comprar. Estaban contentos porque habían encontrado ese momento una posibilidad de compra porque las instituciones estatales no pueden adquirir deudas por más tiempo que el periodo presidencial.
Así es.
Y resulta que comprar esto en 4 años para la universidad era absolutamente imposible. Pero habían encontrado que si lo compraban por leasing, el leasing no estaba como deuda. El leasing era una inversión. Y por consiguiente se le permitía a la Contraloría comprarlo. Entonces se hizo un concurso de leasing, lo ganó el Banco del Estado. En ese, sí, el Banco del Estado fue. Y ellos compraron el.
El edificio ese que actualmente ocupa la facultad.
El edificio que actualmente ocupa.
Yo recuerdo ese edificio porque alguna vez como miembro de la Comisión Nacional de Acreditación me correspondió acreditar la universidad
hace algunos años. Exacto, yo me acuerdo que estuvo acá. Y una vez también vino a inaugurar el año académico.
Exactamente. Entonces, así con que, eso se pudo unificar toda la operación de la facultad.
La gran gracia. La gran gracia. Hoy día están todas las escuelas en un mismo lugar. Bueno, la que más nos costó fue enfermería. ¡Uf! Que nos costó enfermería, porque enfermería era arraigada a su edificio en Valparaíso, porque ese edificio fue... El terreno lo donó don Carlos Van Buren. Y el edificio lo construyó don Carlos Van Buren. Ese edificio se construyó como un internado. Que así fueron las primeras enfermeras, digamos, que salieron de ese internado, que no eran universitarias, sino que estaban, digamos, del edificio de... O sea, perdón, del hospital Carlos Van Buren.
Pero al final se pudo convencer a la gente.
Al final fue terrible, digamos. Yo creo que nos faltó nada más que llevar al Gope para sacar de ahí, digamos. Al final se vinieron, qué sé yo, y hoy día tenemos todas las escuelas acá. Que ha sido una gran gracia. Han aparecido magistres, han aparecido diplomados, interescuelas, digamos. Sí. Y estamos desarrollando una cosa que para mí ha sido uno de mi logro, uno de mis sueños, que es la educación interprofesional.
Magnífico.
Y que logramos partir, pero ahora ya se está incluyendo en el currículum.
Yo creo que eso es una cosa, digamos, sobre todo para fantástica. Formar equipos coherentes, ¿verdad?, de la atención sanitaria.
Para formar equipos, exactamente.
El tiempo que siempre es tan dictatorial, por así decir, nos obliga a interrumpir esta conversación con don Antonio Arellana Tobar, decano de la Facultad de Medicina y recientemente electo miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina. Muchas gracias por estar con nosotros.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.